La música tiene detrás historias que merecen ser conocidas. Historias de música.
Bueno, ¿y qué son los lunéticos? Estamos hablando de una de la querubina de los lunéticos.
Yo entré tarde, pero y bueno.
Pero rompiste el club de Toby, lo cual fue. No, ya estaban a Ribeiro.
Estaban a Ribeiro, estaba Silvia Lago.
Sí. Pero vos fuiste la más constante, o sea, porque tanto Ana, que siempre todos los lunes nos avisaba que por algo no podía ir, pero vos fuiste la constante que en el núcleo duro de los lunéticos. Sí. Vamos a explicar qué es.
Y bueno, este era el grupo que teníamos y que de alguna manera seguimos teniendo, primero porque vive, ¿no?, en nosotros, en el corazón nuestro.
Y primero porque tenemos que decir muy feliz
cumpleaños a Guillermo Álvarez Castro.
Que esperemos que esté del otro lado.
Muy bien. Y bueno, yo empecé a ir a los lunéticos por Álvaro Ojeda, ¿no? Porque éramos amigos y un día me dijo, che, ¿por qué no venís acá? Y bueno, había todo un consejo, ¿no?, para dirimir si uno podía entrar o no podía entrar.
Había bolas negras, como que hace ciertas organizaciones que si había una bola negra no entras.
Parece que, bueno, que todos dijeron
todos
que sí.
Todos te votamos.
Y bueno, para mí yo siempre fui muy tímida y muy antisocial, esa es la verdad. Entonces entrar a ese grupo fue como un poco abrirme, ¿no?, a estar con otras personas que estaban con los mismos intereses, en la misma sintonía, y encontrar un grupo de amigos. Así que para mí,
bárbaro. Los Lunéticos, ese fue ese grupo que se formó, iniciativa de Hugo Fontana y de Álvaro Ojeda, fueron los dos que empezaron con eso de juntarnos un día. Y alguien que estuvo en el principio, pero después dejó de ir, Agustín Curto, así fue el que recomendó que nos reuniéramos los lunes porque era el peor día de la semana. Y ahí fue que quedó los lunéticos por los lunes. No los lunáticos, como en alguna nota de prensa he leído. Guillermo Álvarez Castro, Álvaro Ojeda, Mercedes, Hugo Fontana, que nos dejó.
Tommy Lowy,
que también nos dejó. Ana Ribeiro.
En algún momento Vanir Sartú.
Horacio Cavallo.
Sergio Villaverde.
Ese grupo que nos... Víctor Cuña, también durante muchos años. Que nos reuníamos lunes a lunes a hablar de... La gente pensaría que no, hoy vamos a tratar tal autor y hablábamos de...
De cualquiera.
Salvo cuando empezábamos a hablar de fútbol, que ahí inmediatamente Mercedes agarraba el celular y empezaba a mandar mensajes. Se hablaba de todos los temas.
Sí.
Y vos me dijiste... Bueno, después de lo que nos pasó en los últimos años, fueron dos golpes muy fuertes, de lo de Tommy, particularmente a mí, porque yo Tommy aparte trabajaba con él muchas cosas, en el MAP y en otros lados, y lo de Hugo.
Y la muerte de Hugo, sí.
Que que vos y yo creo que fuimos los dos primeros, nos enteramos.
Sí, vos me llamaste a mí. Vos te enteraste y me llamaste a mí.
A la distancia, ¿cómo, más allá del dolor que sentimos, ¿qué sentís que pasó a ser Hugo después que le pasó eso, hoy como autor, en Uruguay?
Bueno,
¿hubo mayor reconocimiento? ¿Sigue siendo un secreto a descubrir?
Sí, yo creo que sigue siendo un secreto a descubrir. No, yo creo que no hubo mayor reconocimiento, lamentablemente. Pero también, viste que creo que en eso tanto Hugo como yo creo que pensábamos bastante parecido, ¿no? Y es que, el reconocimiento a veces demora y no hay que estar detrás del reconocimiento. Va a llegar porque el reconocimiento no es a uno, es a la obra que uno dejó. Entonces, no sabemos lo que va a pasar dentro de 10 años, dentro de 20 años, ni cómo la literatura de Hugo o la de cualquier otro va a crecer por sí sola.
¿E importa eso para vos?
Y bueno, a ver, yo soy feliz escribiendo, me dedico a eso, trato de hacerlo lo mejor posible, pero después las obras quedan ahí, yo no voy a estar, como una guardiana ni como una vigilante de las obras. Las obras se van a enfrentar con los lectores del futuro o no. Y ahí, eso yo ya estoy por fuera de eso, ¿entendés? O sea, uno está por dentro de eso mientras lo está haciendo, pero después tiene que dejarlo ir, porque además uno mismo va pasando. Entonces, y en la vida importan tantas cosas, no importa solamente eso.
¿Para vos no es que lo más importante es escribir?
Es muy importante, pero no sé si decirte que es lo más importante. Porque más importante, la familia es muy importante, las elecciones emocionales son muy importantes, la afectividad es muy importante, el viajar es muy importante, ser feliz mirando una puesta de sol es muy importante, hay una cantidad de cosas que son importantes y muchas se traducen en escritura.
Yo encuentro una diferencia entre lo que estás diciendo y Hugo. Hugo creo que sentía que a todos nos hubiera gustado, siempre nos gusta tener más reconocimiento que tenemos, tengamos el que tengamos.
Sí.
Pero Hugo sentía eso, o sea, Hugo, más allá de que él siempre, en eso es muy parecido a vos, escribía pensando lo que iba a quedar, más que lo que el resultado que iba a escribir, me parece que sentía más el no reconocimiento a veces, que ojo, tuvo mucho reconocimiento, ¿no? Es un escritor muy premiado, un escritor con una venta normal de los escritores uruguayos, pero él sentía, y con, para mí con mucha justicia, que él tenía otro lugar, y yo creo que sí que lo tenía, ¿no?
Capaz que el tema, digamos, de la injusticia está algo muy ligado también al país, ¿no? Es decir, ¿cuánto es el reconocimiento que podemos obtener acá? Digamos, capaz que lo que queremos en realidad es un reconocimiento que traspase fronteras, es un reconocimiento que, no sé, que nos miren en otro lugar, ¿no? O sea, que nos lean en otro lugar, que nos traduzcan ese tipo de reconocimiento. Porque el reconocimiento que se puede dar acá, en materia de ventas, por ejemplo, ya sabemos que hay un techo, ¿no?
Aún en los bestsellers mayor del Uruguay siempre tiene que haber un quiebre de frontera para salir. Para Exacto. pensar, no te voy a decir vivir de la literatura, pero para tener una remuneración lógica o justa, ¿no?
Sí.
Eso es cierto. Y vos, pero sos de seguir, o sea, sos de tratar de promocionar tu obra, de tratar de estar...
Vos sabés que no.
Por eso te lo pregunto.
Vos sabés que no, que nunca entro a una librería a ver si mi libro está en la vidriera. No sos de correr
por un lugar para
poner lugar que se vea mejor. Jamás, no se me pasa por la cabeza.
Pero sí sos de hacer presentaciones de libros. De,
sí, sí.
Eso sí.
Sí, esas cosas
y
sí.
Y presentar libros a los amigos también.
También, siempre digo que sí.
Por más que a veces te pones nerviosa. ¿Por qué elegiste Rosalía para terminar este programa?
Bueno, Rosalía, si vos te acordás, en aquellas reuniones de los lunéticos que teníamos, yo no la conocía, pese a que me gusta el flamenco, pero como yo no me actualizo mucho, por ahí yo estaba con el flamenco de, no sé, de Lola Flores, ¿no? Por ahí, que además a mi madre le gustaba mucho y lo escuchábamos. Esa era una música también de mi adolescencia y de mi infancia. Pero una vez en una reunión de los lunéticos, Hugo nos habló de Rosalía. Y me acuerdo porque me mostró la foto y dijo, y además está buena.
Eso me suena mucho a Hugo.
Y yo ahí, bueno, en ese momento no le di mucha bola, nada, pasó el tiempo. Y después, porque en ese momento yo no la fui a buscar a Rosalía, dije, está una pendeja que canta, yo qué sé, no le di bolilla. Pero después de la muerte de Hugo, viste que uno empieza, ¿no?
A recordar momentos
y a recordar las cosas que Hugo, que además Hugo para nosotros fue, para mí especialmente, fue como un gran maestro en el sentido de que muchos autores los conocí por él, muchísimos autores.
Yo particularmente él, además, también en la escritura.
Claro, él bajaba material y nos lo daba generosamente siempre a todos. Y después de la muerte de él dije, a ver, ¿quién es esta Rosalía? Y ahí la escuché y, vos sabés que me gusta.
Bueno, soy la tercera persona. Ayer en el perifoneo, tanto Laszlo y Juliano Viría el día anterior me la había recomendado, así que ya me entregué que la escuché, me gusta, pero voy a tener que estudiarla
ese
más.
Ese álbum, además, el Mal Querer, que la primera canción es Malamente, no es solo un álbum, es una historia, es toda una historia de un amor en todas las canciones. Es una historia que va atravesando los diferentes momentos del amor. El amor, el desamor, el dolor, ¿viste? La pérdida. Está buenísimo, me gusta.
Señora Mercedes Estramiz, le agradezco mucho.
Muchas gracias a vos.
Ahora viene Espíritu Libre.
Y a la audiencia, vos y a la audiencia.
Ahora viene Espíritu Libre. Y después mañana va a ser un repaso de cosas de los Stones, que se viene el nuevo disco. Y estuvo del otro lado Diego Peto Rodríguez. Estuve con la gran escritora y gran amiga Mercedes Estramiz. Así que yo los espero mañana. Antes que nada, mucho más importante que todo, que tengan un excelente jueves escuchando muy buena música. Chao.
Cristalito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, sí, sí, malamente. Sueño que estoy andando. fuerte que la acera.
Mira, 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 mira.
Cuanto más quiero cruzarlo,
va.
Más se mueve y tambalea. Malamente.
Así sí.
Malamente.
Da, da.
Mira. Malamente.
¿A qué toma?
Malamente.
¿Y yo?
Ah.
Déjame salir, me iluminen, me guarden y por delante. No voy a perder ni un minuto en volver a pensarte.
Malamente.
Sí, sí.
Malamente.
Da, da.
Mira. Malamente.
¿A qué toma?
Que malamente.
¿Y yo?
Ah, malamente.
¿Y yo?
Malamente.
¿A qué toma?
Que malamente.
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 ¿A qué toma?
Malamente.
¿Y yo?
Malamente.